La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Las cataratas de Iguazú se encuentran entre Brasil y Argentina. Se trata de una inmensa depresión en el suelo que recibe millones de litros de agua del río Paraná.
Un lugar de gran interés turístico que se puede visitar fácilmente. Existen barcos que llevan los turistas casi debajo de las caídas de agua, pero también se pueden contemplar gracias a los paseos en helicóptero. Hola, queridos amigos y podríamos decir compañeros de viaje, porque esto es un viaje de largo recorrido por los libros de la Biblia. Y hoy estamos en una nueva estación. Sí, amigos, esto es La Fuente de la Vida y quien les habla, Esperanza Suárez, les abre de par en par las puertas de este espacio y les da la bienvenida. Bueno, y aquí estoy preparada, bueno, más que eso, preparadísima, y no solamente yo, sino todo el equipo, para acompañar a nuestros amigos en nuestro tiempo de la Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Nos alegramos muchísimo. ¿Están listos para disfrutar con nosotros de este tiempo de curiosidades, de música y de aprendizaje? Pues vamos adelante. Es que, pensándolo bien, la Fuente de la Vida es, podríamos decir, como una escuela. Pero no una escuela convencional, no, no, no. Una escuela en la que aprendemos como si se tratara de una conversación entre amigos. Es algo diferente. Y es que este aspecto de cercanía es algo que crece aún más cuando recordamos nuestras vías de comunicación para que todos los que nos escuchan puedan ponerse en contacto con nosotros. Eso es lo que le hace cercano a este espacio, saber que tantos y tantos están ahí y que día a día se ponen en contacto con nosotros. Es tan fácil como escribir un email a info@radioencuentro.net, o bien es tan fácil como llamar al 601 20 32 65 pulsando +34 si quieren contactar desde fuera de España. ¿Han visto? info@radioencuentro.net o bien 601 20 32 65. Y aquí estamos, atentos a los comentarios y a las sugerencias de todos los que nos escuchan desde tantos y tantos países. Y es que hay que decirlo, La Fuente de la Vida es un programa que se escucha en decenas de países por todo el mundo, desde América Central, desde América del Sur también, ¿por qué no? También desde América del Norte, porque tenemos amigos que nos escuchan desde Canadá y en diversos lugares de los Estados Unidos, incluso en el Caribe también, y por supuesto, como no, amigos que nos oyen desde Europa y de tantas partes del mundo. Allí donde haya alguien que escucha el programa, pues sí, amigos, gracias por escuchar La Fuente de la Vida. ¿Y qué tal si ahora escuchamos una canción? Vamos a disfrutar durante unos minutos de la música. Desde luego yo estoy dispuesta, ¿y ustedes? Vamos, vamos allá.
Otros países mantienen un cierto control sobre el número de habitantes que poseen. Aunque en algunos sitios esa contabilidad sea deficiente y escasa, en otros hay un seguimiento bastante bueno. Esto permite calcular y regular la distribución de recursos públicos de tal manera que se pueda beneficiar a las localidades según las necesidades de sus poblaciones.
En la actualidad contamos con medios modernos que permiten que se calculen los habitantes de un lugar de manera más rápida y fácil que antaño. En la Biblia nos encontramos con el registro de cómo se contó el pueblo de Israel, algo que preparó a esa nación para los desafíos que enfrentarían más adelante.
Seguimos en el capítulo primero de Números y nos vamos a adentrar también hoy en el capítulo número 2. Allí se nos describen detalles muy importantes sobre el pueblo de Israel. Así pues, si nos acompañan, nos vamos a preparar para la exposición de hoy. Vamos allá.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos en el libro de Números el capítulo 1, versículo 21, hasta el capítulo 2, versículo 34. Todavía nos encontramos en el capítulo 1 de Números y en nuestro programa anterior estábamos hablando de lo importante que es para usted y para mí que sepamos y estemos seguros de ser hijos de Dios. Hay muchos cristianos que profesan serlo, pero no pueden decir con total certeza la siguiente afirmación: soy hijo de Dios por la fe en Cristo. Cada uno tiene que saber, tiene que estar seguro de que es hijo de Dios y que pertenece a la familia de Dios. Es pues de vital importancia que un cristiano sepa con seguridad y recuerde siempre que es hijo de Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 12 y 13 nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pablo, por su parte, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, podía decir: yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, continuando ahora con este capítulo 1 de Números, necesitaríamos una calculadora para ir sumando todas las cifras que aparecen en este capítulo. Así es que vamos a leer entonces el versículo 21 y luego pasaremos al versículo 23. El versículo 21 dice así: los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Y el versículo 23 dice: los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. Y así sigue hasta el versículo 46, donde dice: fueron todos los contados 603.550. Este es el total exacto, lo cual puede ser fácilmente comprobado. Pero notemos que los levitas no eran contados. Leamos los versículos 47 al 50. Pero los levitas, por sus familias, no fueron registrados junto con ellos, porque el Señor le había dicho a Moisés: solamente no contarás a la tribu de Leví, ni harás el censo de ellos entre los hijos de Israel, sino que confiarás a los levitas el tabernáculo del testimonio, con todos sus utensilios y todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Los levitas no fueron contados entre ellos porque, como acabamos de leer, habló el Señor a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. La razón por la cual no eran contados para la guerra era porque estaban completamente ocupados en el manejo del tabernáculo. Lo levantaban, es decir, lo armaban de noche cuando entraban en el campamento, y lo desarmaban cuando estaban listos para marchar a la mañana siguiente. Continuamos leyendo los versículos 51 al 53. Cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, según el orden de sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no se desate la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán la custodia del tabernáculo del testimonio. Los hijos de Israel, amigo oyente, tenían que saber quiénes eran. Era también importante que cada uno de ellos supiera a qué tribu pertenecía. Lo mismo ocurre en cuanto a nosotros. Necesitamos saber nuestro linaje, el hecho de que pertenecemos a la familia de Dios y que somos sus hijos. Y tenemos que saber a quién pertenecemos. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 1 de este libro de Números. Llegamos ahora al capítulo 2. Este capítulo nos presenta las normas y el orden de posición de las 12 tribus en su marcha a través del desierto. En el capítulo 1 nos enteramos del censo. Cada israelita tenía que saber quién era y su ascendencia familiar. No podían salir a la guerra a menos que cada miembro de cada tribu supiese su posición. Durante todos los años en el desierto, la disposición del campamento y el orden a seguir en su marcha eran ordenados según la dirección de Dios. Al comienzo de este segundo capítulo, dice que levantaron banderas en el campamento. Estas eran las banderas bajo las cuales debían acampar los hijos de Israel. Y quizá usted se ha preguntado qué era lo que decían o qué tipo de diseños aparecían en estas banderas. Citaremos a dos grandes eruditos del Antiguo Testamento, los doctores Cale y Delitzsch, quienes escribieron lo siguiente en su comentario del Pentateuco. Ni la ley mosaica ni el Antiguo Testamento en general nos dan indicio alguno en cuanto a la forma o el carácter de la bandera. Según la tradición rabínica, la bandera de Judá llevaba la figura de un león, la de Rubén la imagen de un hombre o la cabeza de un hombre, la de Efraín la figura de un buey y la de Dan la figura del águila. De modo que las cuatro criaturas vivas, unidas en forma de querubines, descritas por el profeta Ezequiel, estaban representadas en estas cuatro banderas. Hasta aquí el comentario de estos eruditos Cale y Delitzsch. Existe, pues, el peligro de tratar de atribuirle demasiado a este hecho, y en efecto, hay quienes aún creen que la disposición del campamento es una representación de cómo las estrellas están colocadas en el cielo, o sea, los signos del zodíaco. Hay quienes tratan de encontrar el Evangelio escrito en las estrellas, o tratan de hallar su futuro escrito en las estrellas. Por eso mismo no debemos ir más allá de lo que se registra en la Biblia. Shakespeare dijo en su obra Marco Antonio y Cleopatra, «No es a nuestras estrellas, sino a nosotros mismos que nos encontramos subordinados». En otras palabras, nuestro problema radica en nosotros mismos y no allá en las estrellas. No encontraremos el Evangelio en las estrellas. El Evangelio se halla en la palabra de Dios. Las estrellas revelan el eterno poder de Dios y su deidad, como lo revela toda la creación. Pero no se hallará el Evangelio en las estrellas ni en la creación. Y en cuanto a las banderas, ya sea que llevasen un nombre o un emblema, el asunto no tiene mayor importancia. Sabemos que la tradición no siempre es exacta. Pasemos, pues, a la disposición del campamento. Leamos los versículos 1 al 9 de este capítulo 2 de Números. Habló el Señor a Moisés y a Aarón y les dijo, «Los hijos de Israel acamparán alrededor del tabernáculo de reunión, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Estos acamparán al frente hacia el este. La bandera del campamento de Judá, según el orden de sus ejércitos». Él marchará delante según el orden de sus ejércitos. Su cuerpo de ejército, según el censo, 74.600 hombres. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. El jefe de los hijos de Isaacar era Natanael, hijo de Zuar. Su cuerpo de ejército, según el censo, 54.400 hombres. También acampará la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón era Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército, según el censo, 57.400. Todos los censados en el campamento de Judá, 186.400 hombres, marcharán delante según el orden de sus ejércitos. Fíjese usted que todos acampan alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era levantado dentro del campamento y luego los hijos de Israel acampaban alrededor de él. Levantaban las banderas para señalar su lugar en el campamento. A la tribu de Judá le tocó acampar al este, y las tribus de Isaacar, como lo vemos en el versículo 5, y de Zabulón, en el versículo 7, acampaban con la de Judá bajo la misma bandera. Creemos que el emblema en aquella bandera era un león. Cuando veían, pues, la bandera con el león, estas tres tribus recordaban su procedencia. Siguiendo adelante, leamos ahora los versículos 10 al 16. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, según el orden de sus ejércitos. El jefe de los hijos de Rubén era Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército, según el censo, 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. El jefe de los hijos de Simeón era Selumiel, hijo de Zurisadai. Su cuerpo de ejército, según el censo, 59.300. También acampará la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad era Elisarf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército, según el censo, 45.650. Todos los censados en el campamento de Rubén, 151.450 hombres, marcharán los segundos según el orden de sus ejércitos. La tribu de Rubén quedó al sur del tabernáculo y las tribus de Simeón en el versículo 12 y la de Gad en el versículo 14 acampaban con Rubén. Su bandera tenía la cara de un hombre, lo cual las identificaba con su tribu. Leamos ahora el versículo 17. Luego irá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas en medio de los campamentos. En el orden en que acamparon, así marchará cada uno junto a su bandera. Encontramos aquí la posición del tabernáculo y donde acampaban los levitas. Sigamos leyendo los versículos 18 al 24. Al occidente, la bandera del campamento de Efraín, según el orden de sus ejércitos. El jefe de los hijos de Efraín era Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército, según el censo, 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés era Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército, según el censo, 32.200. También acampará la tribu de Benjamín. El jefe de los hijos de Benjamín era Abirán, hijo de Gedeoni. Su cuerpo de ejército, según el censo, 35.400. Todos los censados en el campamento de Efraín, 108.100 hombres, marcharán los terceros según el orden de sus ejércitos. Las tribus de Manasés, en el versículo 20, y de Benjamín, versículo 22, acampaban en el oeste con la tribu de Efraín. El emblema en su bandera era un buey. Por último, tenemos la sección del norte. Leamos los versículos 25 al 31. La bandera del campamento de Dan estará al norte, según el orden de sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan era Ahiezer, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército, según el censo, 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser. El jefe de los hijos de Aser era Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, según el censo, 41.500. También acampará la tribu de Neftalí. El jefe de los hijos de Neftalí era Ahira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, según el censo, 53.400. Todos los censados en el campamento de Dan, 157.600, marcharán los últimos tras sus banderas. Las tribus de Aser, versículo 27, y de Neftalí, versículo 29, acampaban con la tribu de Dan, y el emblema de su bandera era un águila. Vemos, pues, que los hijos de Israel acampaban de una manera ordenada. Cada familia en cada tribu sabía dónde le correspondía acampar. Veamos ahora los versículos 32 al 34. Estos fueron los hijos de Israel censados según las casas de sus padres. Todos los registrados por campamentos, según el orden de sus ejércitos, 603.550. Pero los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como el Señor le mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor mandó a Moisés. Así acamparon bajo sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Hemos aprendido ahora que a los hijos de Israel les era necesario saber su genealogía. Debían saber quiénes eran y a qué familia y tribu pertenecían. Tenían que saber su linaje para poder saber el lugar que les correspondía ocupar en el campamento. No podían salir a la guerra a menos que estuvieran seguros de sus puestos. De la misma manera, para nosotros en la actualidad, la lucha cristiana no se hace en la esfera de las dudas y los temores, sino a la luz clara de una salvación segura. Nuestros enemigos hoy en día son el mundo, la naturaleza física dominada por las pasiones y el diablo. Amigo oyente, estos enemigos le vencerán si usted no está seguro de su salvación. Cada persona en la Iglesia del Señor Jesucristo tiene un lugar asignado por Dios. Todo servicio que se presta dentro de la Iglesia o cuerpo de Cristo debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Se nos dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Cuando usted fue puesto en el cuerpo de Cristo, fue puesto como miembro. El apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14, dice: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cuando usted se incorpora en este cuerpo, amigo oyente, es puesto allí para servir. Cada creyente tiene un don, una capacidad espiritual. Usted, hermano que nos escucha, tiene un don, y es el ejercicio de ese don lo que constituye el servicio cristiano. Piense cuántos dones debe haber en la Iglesia. Hay muchos miembros en el cuerpo y el Espíritu Santo los dirige a todos. Hay muchos miembros en el cuerpo humano y cada uno tiene su función específica. Hay más de 20 huesos en un solo pie. De igual manera, en el cuerpo de Cristo hay muchos dones y cada uno de nosotros debe ejercer el don que se le ha dado. Creemos que Dios recompensa a los suyos según el ejercicio de ese don. Aunque el Espíritu Santo asigna a cada creyente los dones como él quiere, creemos que 1 Corintios capítulo 12 versículo 31 indica que podemos orar pidiendo los dones mejores. Y a usted y a mí nos corresponde averiguar cuál es nuestro don. Según la enseñanza bíblica, no debiera hacerse ningún énfasis especial en uno o en varios dones. Después de todo, el cuerpo total presenta una gran diversidad y tiene muchos miembros, cada uno con su don específico. El doctor Vernon McGee, autor de esos estudios bíblicos, nos dice a este respecto que después de escuchar cómo enseñaba la Biblia el doctor Ironside, le pidió a Dios que le permitiera enseñar así como enseñaba ese maestro, pero después de un tiempo descubrió que no podía enseñar como él. Pero Dios le permitió tener el ministerio de enseñanza de la palabra de Dios que procuraba tener y que le había pedido. Y amigo oyente, creemos que debemos procurar seriamente los mejores dones. Pero todo el proceso de orar en cuanto a los dones y el proceso de ejercitarlos debe estar bajo el control soberano del Espíritu Santo. Amigo oyente, ya que hemos hablado de la posición de cada uno de los miembros de aquel pueblo en el campamento, podemos aplicar la lección práctica que este episodio de la marcha por el desierto nos enseña. Y la lección consiste en que usted debe hallar su puesto o lugar en el campamento. ¿Está usted usurpando el puesto de otro? ¿Ocupa usted acaso una posición en la Iglesia que en realidad no puede desempeñar y que realmente le pertenece a otra persona? Debemos animar a todos los creyentes a que encuentren su posición, su puesto. Debemos animar a todos los creyentes a que encuentren su posición. Eso debe animar al hermano más humilde en la Iglesia. Usted, amigo oyente, tiene un don y Dios quiere que lo ejerza. No trate de hacer el trabajo de otro. Haga lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Recuerda usted a Dorcas? Ella hacía vestidos. Ese era su don. Usted recordará que cuando ella murió trajeron a Simón Pedro y las viudas que allí estaban tenían puesta la ropa que Dorcas había hecho. Ahora, ¿por qué tenían puesta esa ropa? ¿Por qué Dorcas la había hecho para las viudas? Simón Pedro dijo: «Mejor es que levantemos a esta mujer de los muertos. La Iglesia la necesita». Y así Dios la levantó de los muertos. Amigo oyente, en la Iglesia de Jesucristo nadie debe usurpar el lugar de nadie haciendo el trabajo que correspondería a otra persona, ni ocupar una posición para la cual no está debidamente preparado. Cada miembro de la familia espiritual debiera ser estimulado a ocupar el lugar para el cual Dios le ha capacitado, lo cual debiera ser un motivo de aliento para el miembro más humilde de la Iglesia. Pero si usted es un hijo de Dios, debe usar su don o capacidad hoy mismo para el bien del cuerpo de los creyentes, para el saludable crecimiento y desarrollo del pueblo de Dios. De esa manera, y como dijo San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 16, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Si desean contactar con nosotros, pueden hacerlo llamando al 91 422 0524 o bien al 601 20 32 65. Este es nuestro número de WhatsApp. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, hay que pulsar el prefijo más 34. Estamos esperando sus llamadas y sus mensajes de voz, sus mensajes de texto. Lo que ustedes quieran decirnos, estamos dispuestos a escucharlo. 91 422 0524, 601 203 265. Les invitamos también a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Es sin duda extraordinario escuchar la palabra de Dios entre amigos y aprender de ella, ¿verdad? Pues puede escribirnos a info@radioencuentro.net. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Otra aplicación que se puede usar para escuchar los estudios, las reflexiones, es RTM 360, disponible para Android y para iPhone. Visite también nuestra web lafuentedelavida.com y sigan con nosotros en este viaje radiofónico por la Biblia. Nunca olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.